Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La jornada electoral transcurre ya a estas horas sin ninguna incidencia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde las 9 de la mañana llevan las urnas abiertas, excepto en Canarias, que acaban de hacerlo. Más de 35 millones y medio de personas estamos llamados hoy a participar en alguna de las elecciones municipales, insulares y autonómicas que se celebran en todo el territorio nacional. Y los más madrugadores, claro, ya han ejercido su derecho al voto. En el Instituto Juan de la Cierva en Madrid está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Buenos días, Ramón.
¿Qué tal? Buenos días. Primeros votantes muy madrugadores, antes de las 9 ya había una cola de unas 30 personas aquí en la calle, y eso que estaba lloviendo. El primero en depositar su voto a la Asamblea de Madrid y al Ayuntamiento, Mariano, trabaja hoy en una farmacia.
Me tengo que ir a trabajar y para votar cuanto antes y irme directo al trabajo. Más o menos estaba claro. Para luego tener derecho a reclamar, tener opinión y tener algo que protestar o agradecer, si es que se agradece algo.
A esta hora no llueve y siguen viniendo votantes a buen ritmo, aunque un poco más tarde, a la hora del vermú, se espera una mayor afluencia.
Madrugador también ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que votaba a las 9:20 en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, ante las críticas de algunos de los allí presentes.
Gracias por atender esta breve declaración. Muy bien. Esta es la pena, ¿no? Que tenemos, por desgracia, en una jornada electoral, en una democracia tan importante, tenemos a los intolerantes, la descalificación, el ruido, la crispación.
Unas elecciones que, por supuesto, vas a poder seguir al minuto aquí en COPE desde las 8:05 y hasta la medianoche con un programa especial dirigido por Ángel Espósito, con todas las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que se abrirán tras esta cita con las urnas en esta jornada electoral que va a estar pasada por agua. Y es que 11 comunidades autónomas están en alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas. Se pueden repetir hoy escenas como esa tromba de agua que ayer inundaba las calles de Sevilla que escuchabas, o las de Ávila. Lo contaba el experto climático aquí en COPE, Jorge Olcina.
En general, en toda España, salvo Cantábrico, tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. En la costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones, y en el Valle del Guadalquivir, de Córdoba hacia la desembocadura, parece que tampoco.
Y mientras, en Kiev han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas durante esta madrugada. Y es que al menos una persona ha muerto y 3 han resultado heridas en esta nueva noche de ataques rusos sobre la capital ucraniana. Todo mientras allí ultiman ya la contraofensiva militar con la que Kiev pretende recuperar el terreno perdido desde el inicio de la guerra. En las últimas horas, el mensaje procedente de Ucrania da a entender que esta ofensiva es inminente.
Ucrania.
Lo hacía en un vídeo propagandístico el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, asegurando que es hora ya de recuperar lo que es suyo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Granada y Las Palmas van a jugar la próxima temporada en Primera División, Alex Salguero.
El Granada se coronó campeón de segunda tras derrotar al Leganés 2-0. Regresa a Primera un año después de bajar 5. Le ha costado el retorno a Las Palmas, que empató en casa sin goles ante el Alavés. Así sonaba la fiesta de ambos.
Sí, sabíamos que el partido iba a ser complicadísimo, que le íbamos a tener que pelear hasta el final por su forma de jugar. ¿Qué te voy a decir?
Oye, impresionante la afición, ¿eh?
De Primera.
Los playoffs de ascenso enfrentarán a Levante y Albacete, y a la vez y Eibar en Primera esta tarde. Jornada decisiva por la salvación, 9 partidos a las 7 de la tarde, 3 duelos directos por el descenso. Cádiz, Celta, Almería, Valladolid y Valencia Español. El otro implicado, el Getafe, recibe a un Osasuna que busca la Conference League. Ayer el Real Madrid ganó por 1-2 en Sevilla con un doblete de Rodrigo en el partido que abría la jornada, y en la Copa de la Reina, victoria en los penaltis del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid tras conseguir llevar el partido a la prórroga con un golazo de falta en el último minuto del tiempo reglamentario. Y también tenemos hoy Fórmula 1. Se va a disputar el Gran Premio de Mónaco. Lo va a hacer a partir de las 3 de la tarde. Lo vamos a contar aquí en tiempo de juego. Verstappen sale en la pole. Alonso lo va a hacer segundo. Carlos Sainz cuarto en parrilla.
Pues es tiempo ya en esta jornada electoral para la información de tu COPE más cercana.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
4.800.000 son los madrileños que desde hace una hora y cinco minutos están llamados a votar en este 28M para elegir presidente regional y alcalde en los 179 municipios de la comunidad. De momento, tranquilidad en la apertura de las 7.100 mesas electorales situadas en los 1.100 colegios instalados por toda la región. María es representante de la administración en uno de ellos, en el Instituto Juan de la Cierva de Arganzuela. Estos primeros minutos, según nos asegura COPE, son de mucha explicación.
Hay un montonazo de papeles. ¿Qué hago primero? ¿Qué lleno, cómo hago esto? Bueno, pues ahí, para echarnos un poquito la mano, aunque vienen las instrucciones, pero bueno, están todos preguntando cosas. Los hay que no preguntan, se han leído muy bien las instrucciones y se lo saben todo, ¿eh? Eso nos viene fenomenal.
Una jornada electoral marcada por la lluvia. Hay previsión de precipitaciones a lo largo de todo este domingo en Madrid. Toca votar con paraguas. Ahora mismo no lo hace ningún punto de la región, por eso ya tenemos a los más madrugadores que han ido a depositar su papeleta, y jornada especial también para los 222.440 jóvenes madrileños que votan por primera vez, jóvenes como Elsa.
Yo personalmente no tengo muy claro a quién voy a votar. Tengo mis ideas de por dónde podría ir y por dónde no, pero bueno, al final me decidiré. Pero bueno, al final del día está bien.
En cuanto a las votaciones de los candidatos madrileños, el grueso va a acudir a su colegio electoral entre 11 y 12. El más tempranero va a ser el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo va a hacer a las 10:30 de la mañana en un colegio de la calle Orense. La más tardía en votar, Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, que lo hará en torno a la 1 del mediodía en una mesa electoral de la calle Padre Damián. Y recuerda que a las 8:05 de la tarde va a dar comienzo aquí en COPE el programa especial para contar toda la noche electoral de este 28M con Ángel Espósito al frente. Sigue la información en COPE y a las 11:05 más de cómo está transcurriendo el 28M en Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a fin de semana de COPE en esta apasionante jornada que por fin, tras meses y meses de campaña extenuante de los partidos, ya está aquí. Es domingo, 28 de mayo, y te vamos a acompañar de 10 a 2, como siempre, pero más tiempo también. Después, desde la tele y la radio, una vez que cierren los colegios, Ángel Espósito dirige el programa electoral a partir de las 8:05 en COPE. Y en 13, a la misma hora, a las 8:05, empieza Ana Samboal. A las 10 de la noche cogen el relevo en 13 Televisión Antonio Jiménez y José Luis Pérez, y allí estará servidora a las 10 en punto para seguir trabajando para ti. Días divertidos y largos los de las elecciones, para los periodistas también. La lluvia va a ser la inesperada invitada de este día. En medio de una sequía tremenda, lo último que podíamos imaginarnos es que los políticos tuviesen que preocuparse este 28 de mayo de si la gente votará menos por el agua que está cayendo por el país de este a oeste. Escuchamos a Jorge Olcina.
En toda España, salvo Cantábrico, tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. En la costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones, y en el Valle del Guadalquivir, de Córdoba hacia la desembocadura, parece que tampoco. Pero en el resto, en cualquier momento se pueden formar chubascos, tormentas. Bueno, estemos un poquito mañana atentos a ese rato en el que veamos que no llueve o sale el sol y vayamos a votar.
Es lo que nos decía ayer aquí en fin de semana Jorge Olcina, y ya que estamos, te recordamos lo que aventuró sobre el tiempo en la semana entrante.
Esta próxima semana también va a estar caracterizada por las tormentas. Incluso la siguiente, los primeros 7-10 días de junio, pues los modelos están hablando de más de lo mismo. Y por tanto, bueno, pues semana también de precipitaciones, de tormentas. Curiosamente, en estas condiciones es el Cantábrico el que menos está recibiendo, pero ya digo, una semana que va a estar caracterizada de nuevo por la inestabilidad, el tiempo incierto y las tormentas que se van a ir formando, ¿no?
Es primavera, y en Ucrania, donde los caminos están en muchos sitios enfangados de nieve, el deshielo ha empezado. Y los jefes del ejército anuncian el comienzo de lo que llaman la gran ofensiva. Habrá noticias duras de guerra. hasta el verano. Y aquí, gracias a Dios, la batalla es solo en las urnas. Iba a decir que es una noble batalla, si no fuese porque ha quedado enfangada por intentos de compra de voto en Melilla, Mojácar, Murcia, Andalucía y Canarias. También por delitos, como el del Latin King, que iba en Valencia en la lista y resultó detenido. Y el mucho más grave crimen de Maracena, que ayer nos ilustraba Nacho Abad. Qué barbaridad tener que hablar en sucesos de política. El número 3 del PSOE andaluz, Noel López, y la alcaldesa socialista mandaron secuestrar a la concejala de urbanismo, que amenazaba con revelar delitos de corrupción en el municipio. Sabremos los detalles de todas esas corruptelas cuando se levante el aforamiento del propio Noel López, que es parlamentario en la Junta y está protegido por la ley. Ayer el Gobierno quería enfatizar, lógicamente, que todo será limpio y que las votaciones están protegidas de toda manipulación. Escuchamos al secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès.
Lo que sí les puedo decir es que el sistema electoral español es uno de los sistemas más seguros y más garantistas del mundo. Y los ciudadanos de nuestro país pueden estar absolutamente tranquilos de cómo va a funcionar el proceso electoral mañana domingo.
35,5 millones de personas están llamadas a las urnas. Y fíjate, 1,700,000 son jóvenes entre 18 y 23 años que votarán por primera vez. Casi 2 millones de personas. De ahí la batalla por movilizarlos con promesas de vivienda, formación profesional y hasta Interrail. Desgraciadamente, la no participación es una tentación muy extendida y vigorosa entre los jóvenes, toda vez que el entusiasmo político desatado hace años por Podemos se ha enfriado. Qué pena que aquello que fue el aspecto más positivo de aquel movimiento se haya disipado en el aire. Hoy se renuevan casi 8,100 ayuntamientos y 12 parlamentos autonómicos. El conjunto del voto municipal será una buena toma de temperatura de la tendencia política para las generales. Más que los votos en las comunidades, porque es que hay varias comunidades que no hacen elecciones, concretamente Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla y León o Andalucía. Todas estas comunidades ya han votado y no renuevan parlamentos locales. En total acudiremos a 22,900 colegios electorales y habrá que ver si la participación crece, como ha augurado, por ejemplo, el demóscopo Narciso Michavila, o se mantiene en las cifras de la cita anterior, que fue del 65%. En esto no se sabe si la lluvia ayuda o frena, porque es verdad que da más pereza salir a la calle cuando llueve, pero también que la lluvia fija población porque evita salidas y viajes a playas y pueblos. A las 8 de la tarde tendremos este dato definitivo tan interesante porque es crucial, por ejemplo, para PSOE y PP, que confían mucho a la movilización de sus bases. En estos comicios hay focos interesantísimos. Por ejemplo, todavía no se sabe si Ada Colau será o no desbancada de Barcelona y sustituida por los socialistas con Jaume Collboni a la cabeza. En Madrid la pregunta es si Ayuso en la comunidad y Almeida en el ayuntamiento alcanzarán la mayoría absoluta o gobernarán apoyados en Vox. También me temo que asistiremos al final de Ciudadanos, aquí en Madrid y en muchas circunscripciones, y veremos cómo se abre camino Podemos, que en muchos puntos será imprescindible en los bloques de izquierdas. Una pregunta interesante es si Más Madrid, el partido de Rejón, se impondrá o no por delante del PSOE, sobre todo tras los últimos escándalos. Más cositas. Fíjate, para estar atento esta noche, hay 3 autonomías que podrían cambiar de color. Valencia, donde el PP podría sustituir al socialista Ximo Puig. También Cantabria, donde podría finalizar el ciclo de Revilla, pero donde las alianzas de los bloques de izquierda y derecha están muy, muy a la par. Y Aragón, donde Lambán está muy justo y puede que todo dependa del escaño de Aragón Existe. El PP necesitará contar con Vox para mantener muchos ejecutivos y desbancar al PSOE en comunidades como La Rioja o Castilla-La Mancha, que está ahí, ahí. Paje pasará hoy un día de muchos nervios. Parece que revalidarían gobierno socialista Asturias, Navarra, Extremadura, Baleares o Canarias, pero mucho más justos en sus mayorías y con necesidades de apoyo en los bloques de izquierdas, en Podemos u otras formaciones. En fin, Muy atentos también a la subida de Bildu, que puede quedar como segunda fuerza después del PNV en muchas alcaldías cruciales. Vamos al primero a las urnas, a ver si están ya limpias y colocadas, y vamos a pasarnos a saludar a algunos de los compañeros que están en lugares interesantes. Antes, tenemos que contarte el incidente anecdótico que se ha dado cuando Pedro Sánchez ha acudido hace muy poquito a votar aquí en Madrid al Colegio del Buen Consejo, cerca de la Moncloa, y un votante le ha gritado que le vote chapote. Era el momento en el que el presidente se intentaba dirigir a los medios.
Bueno, buenos días a los medios de comunicación, gracias por atender esta breve declaración. Muy bien. Esta es la pena, ¿no? Que tenemos, por desgracia, en una jornada electoral, en una democracia tan importante.
Vámonos a Sevilla. Allí está nuestro compañero de COPE, Manolo Salvador. En Andalucía no se renueva la autonomía, pero el ojo estaba puesto sobre todo en dos alcaldías, las de Sevilla y Huelva. Manolo, buenos días. Hola, hola. Vamos a ver si conseguimos esa conexión con el compañero en uno de esos municipios que han sido seguidos con lupa. Concretamente, es importante hoy en Andalucía la alcaldía de Sevilla, la alcaldía de Huelva, la alcaldía de Maracena, como no, la alcaldía de Jerez. No tenemos esa conexión, nos vamos a Barcelona. En Barcelona, donde se disputan el puesto Ada Colau y Colboni, está nuestro compañero Carlos Los Sada, jefe de informativos de COPE. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cuánto tiempo?
Efectivamente.
Aquí estamos aún, ¿eh?
Cuánta emoción ahí en Barcelona,
sí,
¿eh?
Sí, nos espera una noche, te lo voy a desgranar rápidamente si te parece, nos espera una noche larga, está todo muy igualado y la incógnita de quién será alcalde de Barcelona, yo creo que no la despejaremos hoy, ¿eh? Y es que a lo largo de esta semana, los trekkings, que son las actualizaciones de cada día de los partidos, han ido detectando movimientos sensibles e interesantes. El PSC de Collboni, por ejemplo, sostiene que las proyecciones pueden llevarle a los 12 u 11 concejales porque son los únicos, aseguran ellos, que pueden ganar en distritos importantes como Sarrià o Nou Barris. En Junts, o sea, Trias, indican que desde el debate en la televisión catalana el martes vuelven a crecer y que pueden disputar la victoria final. Una victoria a la cual también aspira, como decías muy bien, la alcaldesa Ada Colau, y que si no hay un giro inesperado, creemos que no, pues no la protagonizará el vencedor de los anteriores comicios del 2019, Ernest Maragall. Es también esta la primera campaña de Esquerra gobernando en solitario, la Generalitat con Pere Aragonès, y puede también comportarle esto una caída en la capital catalana de votos. Veremos qué puede pasar. ¿Qué combinaciones se pueden producir en función de los resultados? Mira, los números hacen posible un tripartito, atención a esta fórmula, entre Comunes, PSC y Esquerra. Esto le encantaría a Pedro Sánchez de cara a las generales de diciembre, pero los republicanos han excluido, dicen, a los socialistas de esta ecuación. Esto lo dicen ahora. Más adelante ya veremos qué dice Junqueras y Aragonés. La gente de Xavier Trias, la gente de Junts, dan por hecho un nuevo acuerdo entre Collboni y Colau si suman 21 concejales, la cifra mágica que es la de la mayoría absoluta. A pesar de la distancia exhibida en campaña, incluso los choques personales entre Collboni y Colau, los de Junts consideran que el pacto podría estar hecho si alcanzan esa suma de 21 concejales. Y si Trias y PSC suman, pues sea cual sea el orden de los factores, ¿qué puede pasar? Pues que abrirán negociaciones, porque la alcaldía es un bien preciado y dura exactamente 4 años. No descartemos aquí un Collboni, alcalde de Barcelona, y un Xavier Trias, presidente de la Diputación de Barcelona. Del bloque constitucionalista, pues a la espera de saber si Vox entra o no, algunas encuestas daban entre 0 y 3 concejales, el PP se está erigiendo como el voto útil ante esa fuerza nueva que es Valens y Ciudadanos, que aquí está en plena descomposición. En fin, Cristina, todo muy abierto. Y el
todo muy abierto, y una pregunta que quería hacerte, dime. ¿En qué medida dos cosas, todo el follón de los ocupas y todo el follón de la compra de votos, influye o no en los votos a Ada Colau y al PSC?
Yo creo que el tema de la ocupación va a influir poquito, el tema de la compra de votos muchísimo menos. Aquí dos cosas que pueden influir mucho es la abstención, atención con la abstención, y también la división en el mundo independentista, que ahora los independentistas, los más cafeteros, que están muy enfadados, tanto con Esquerra como con Junts, a ver dónde dirá este voto de castigo, si es que lo hay, si a la gente del huido Puigdemont o a la gente de Pere Aragonès. La ocupación, bueno, en fin, creo que sí, que es importante, pero no será trascendente, como tampoco el tema de la compra de votos, que toca muy de refilón aquí en Cataluña, ¿eh? Pero claro, nunca se sabe el votante cómo puede reaccionar, ¿eh?
Pues es Carlos Losada, jefe de informativos de COPE, y siempre muy preciso. Un abrazo, compañero.
Un besazo,
hasta
guapa.
Luego. Chao. Nos vamos con el gran Vicente Ordaz, que es nuestro jefe de informativos. Ah, perdón, me dicen que ya está Sevilla. Luego iremos a Valencia, que está calentita, calentita. Manolo Salvador está en COPE Sevilla. Buenos días, Manolo.
Hola, Cristina, buenos días.
Anda, que no se ha hablado de la alcaldía de Sevilla en estas elecciones.
Desde luego que sí, es una joya muy preciada para todos los partidos.
Efectivamente, había, por lo menos al principio de campaña, dudas sobre el destino de Sevilla y de Huelva.
Bueno, desde luego aquí en Sevilla todo está en el aire. Las encuestas una tras otra han ido insistiendo, tanto antes como durante toda la campaña electoral, en establecer empate técnico entre los dos candidatos con posibilidades reales de ser alcalde, Antonio Muñoz por el PSOE y José Luis Sanz por el Partido Popular. Parece que ninguno de los dos obtendría la vara de mando sin un pacto postelectoral con Podemos, Izquierda Unida o con Vox. Si este último partido consigue un tercer concejal, la balanza se inclinaría hacia la derecha, y si Podemos, Izquierda Unida consigue mantener los tres que tiene, pues se inclinaría hacia la izquierda. Así que todo puede depender de unos pocos cientos de votos. Parece que los indecisos van a ser los que decidan, porque las encuestas también han coincidido en apuntar a más de un 20% de electores que no habían decidido su voto. Así pues, las cosas están, pues,
calentitas,
como decía, muy en el aire. Foto finish, Cristina.
Muy fija va a estar la mirada en Sevilla, en Maracena, en Jerez, en Huelva. La verdad, interesante. Muchísimas gracias, querido Manolo.
Un saludo y buen día.
Y nos vamos efectivamente a Valencia, donde está Vicente Ordaz en esa noche de infarto, donde el PP aspira a quitarle a Ximo Puig la autonomía. Buenos días, Vicente.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Aquí el final va a ser de infarto, absolutamente de infarto, porque es verdad que en los últimos días las encuestas, que desde el lunes ya no se pueden publicar, pero las de los últimos días apuntaban a la posibilidad de una ligerísima ventaja en el bloque de centro-derecha, pero está todo tan igualado, y además, como otras comunidades, estamos bajo alerta amarilla, se espera lluvia importante en Alicante, quizá donde Carlos Mazón y el Partido Popular tienen más presencia y son más fuertes, que cualquier cosa puede pasar, tanto a nivel de comunidad, a nivel de Generalitat, donde está casi el 50% que Ximo Puig o Carlos Mazón sean el próximo presidente, e incluso, que también esto es muy importante, si Vox o Compromís serán la tercera fuerza en las Cortes, y si Podemos, que tiene con las encuestas, las últimas le daban, Cristina, un 5,1 en intención de voto. Quiere decir que tiene un pie dentro de las Cortes valencianas y un pie fuera. Esa es quizá en estos instantes la gran clave que manejan los expertos demoscópicos para saber cuál podría ser el resultado final. Si Podemos entra y vamos a un parlamento de 5,3 fuerzas de izquierda, el actual Botánico, sería complicado para Carlos Mazón. Si finalmente Podemos se queda fuera, todo apunta a que tendrían más opciones el bloque de centro-derecha. Y casi igual de empatado, igual de igualado e igual de emocionante está en la capital, en el Ayuntamiento de Valencia. María José Catalá y Joan Ribó de Compromís se juegan una alcaldía en la que todo apunta, contaremos prácticamente hasta el último voto para saber de forma definitiva cuál es el resultado. También aquí parece que María José Catalá y el Partido Popular podrían tener una ligerísima ventaja, una pequeña diferencia en intención de voto, pero cualquier cosa puede pasar con los márgenes de error que todos conocemos en las encuestas y con lo igualado y empatado que está todo por aquí en estos últimos meses.
Bueno, fascinante, absolutamente. Pues tendremos el foco y te seguiremos con muchísimo interés. Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia, un abrazo.
Un beso, Cristina, gracias.
Y las elecciones son mucho más que cálculos políticos, aunque evidentemente son lo esencial. También son la decisión de personas, de seres humanos, a favor de sus adláteres para ayudar a las tareas de gobierno. Y esto ocurre desde los más jóvenes a los mayores. Es asombrosa la candidatura, por ejemplo, y la tenacidad y capacidad del trabajo de una señora de 99 años. María del Rosario Testa, Charito, que al filo de los 100 años es candidata a la alcaldía de Patones por el partido Abuelas por Patones. Charito, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¡Qué capacidad de trabajo, hija! ¿Todavía te ilusiona la política?
Bueno, pues es natural, hija mía. Vivo en un pueblo tan escondiditos aquí que siempre estamos pensando en algo.
Claro, claro. ¿Hace mucho que te dedicas a la política?
Bueno, en las anteriores elecciones, hace 4 años, ¿no?
Sí.
Cuando eso empecé ahí, pero siempre he estado pensando en lo que teníamos que hacer y no hacer. Pero bueno, cuando me decidí fue las anteriores elecciones.
¿Y qué tal ha ido la legislatura?
No, nada, tenía, ya sabes que yo lo que propongo es una cosa nacional, diría yo, nada de para un pueblo. Tú sabes la cantidad de turismo que viene a este pueblo, y entonces pues parece que no se hace nada en concreto para ese turismo que viene de, pero tantísima gente, que ahora por cierto está perdiendo un poco, no sé lo que va a pasar, porque es una cosa que yo pido para una cosa, para todo, principalmente para Madrid, pero España se merece esto y más lo que yo propongo. En un pueblo no sabemos nada, para eso tenemos los técnicos, para que lo hagan, pero claro, es que ni tú sí me has oído, pero los demás parece que no me oyen, por lo menos proponerlo.
Claro, la verdad es que es súper práctica, Charito. Hay que decir a quienes nos oyen desde Extremadura, desde Barcelona, desde Galicia, que Patones es un pueblecito muy bonito de la Sierra de Madrid y que está súper de moda, tiene muchísimo turismo, apenas tiene 50 vecinos, hablamos de una aldea, pero tiene así 70 es. Camas de hotel y 3 restaurantes. Y Charito, entre otras cosas, propone hacer un parking para los turistas, que es una propuesta absolutamente práctica y muy femenina. A mí me gusta mucho, Charito, el eslogan que llevas del partido, cuéntalo.
Pues mira, este año he cambiado más jóvenes, porque tenéis más aliciente, a ver si nos miran más los hombres jóvenes y que tengan talento, porque vamos, parece que somos, en España parece que vamos a ser los últimos, y yo creo que seríamos los primeros, pero no sé qué manera hacerlo para que te oigan, para que te vean, y sí, las tengo un poco más jóvenes, de 80, de 90, bueno, no te digo las faltas que tenemos, pero en fin, son más majas, más parecida a ti, Cristina.
Oye, ¿y lleváis?
A ver si los políticos de los los grandes, porque claro, no vamos a hablar para un pueblo no sabe lo que tiene que hacer, pero a ver si alguien nos, por curiosidad, nos mira un poco la cara.
Oye, lleváis de lema de campaña, más mueven dos tetas que dos carretas.
Sí, sí, me dio un poco vergüenza, pero me salió así de repente, digo, a ver si está, porque claro, las mías te puedes imaginar, me salen por las sandalias ya.
Oye, Charito, dame la clave para llegar a los 99 años así.
Pues hace, mira, hija, ha sido un poco optimista y parece que sí, lo van a hacer, ¿no? Que te oiga alguien, no sé lo que tengo, pero bueno, me eligieron como la mayor de todas, diciendo, bueno, vamos, no ni la copa, sino, ¿qué pasa? ¿Que me marcha? ¿Que se marcha? Entonces, pues, somos un poco valientes, diría yo, porque fíjate, ¿qué voy a conseguir yo, Cristina? ¿Qué voy a conseguir?
Oye, pero, Charito, que no me quiero despedir sin que me digas qué puedo hacer para llegar tan activa yo a tu edad. ¿Cómo se puede llegar así a los 99?
Pues seguir trabajando como lo haces, que lo haces estupendamente, que ya te he visto más veces que una, y yo lo mismo en otro sentido, el trabajo mío ha sido otro, pero hay que trabajar firme y al pie del cañón.
Pues tomo nota y hablaré con los directivos de COPE, que pienso seguir aquí hasta los 99. Charito, un abrazo muy fuerte y que ganéis en Patones.
Bueno, yo lo hago para España, para mundialmente, que seamos algo bueno, algo bonito.
Eso me gusta, desde Patones al mundo. Un abrazo fuerte, adiós, adiós.
Adiós, un abrazo para
y
ti.
Entre los más jóvenes, fíjate, está Jon Etxeberria, que tiene 18 años y es candidato a la alcaldía de Zumárraga, en Guipúzcoa. Jon Etxeberria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encabezas la lista del PP a la alcaldía de Zumárraga y estudias Derecho y Economía. La verdad, en eso
sí,
eres muy diferente a muchos jóvenes que son indiferentes a la cuestión, sí, política.
Sí, totalmente. Actualmente, sobre todo en los últimos años, los jóvenes cada vez les interesan menos la política, estos temas que son fundamentales y que si no nos interesamos nosotros, otras personas se van a interesar por eso, por nosotros, y van a hacer política por nosotros. Yo siempre lo digo, que es importante que participemos. Y precisamente por eso hace un año tomé la decisión de afiliarme al Partido Popular para hacer escuchar nuestra voz.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te movió políticamente, John?
Pues verás, yo hace ya pues años, desde ya pues 14, 13 años ya me interesaba la política, y pues poco a poco pues fui formando mi opinión, naturalmente, pues con la familia, en el entorno, en el colegio, en las redes sociales, y lo que te he dicho, yo llegó un momento que quería participar más activamente y quería dar el paso cuando ya pensaba que mi opinión pues estaba sólida, ya tenía pues unos valores. Y decidí afiliarme al Partido Popular, precisamente para...
¿Y qué es lo primero que te gustaría cambiar en Zumárraga, John?
Pues verás, en el municipio de Zumárraga hay una problemática que tienen los vecinos, que es el vertedero de escorias de acero de allí, que no cumple con los estándares de seguridad del gobierno vasco, y esto es tremendamente peligroso. Ya sabemos todos la tragedia de Zaldívar, y no queremos un Zaldívar 2. Una carretera pasa por debajo del vertedero y no queremos ninguna desgracia. Es algo que queremos instar al gobierno vasco a que cambie.
Ser del Partido Popular en el País Vasco no es cuestión anodina. ¿Cómo está el ambiente y cómo juzgas tú la situación?
Pues es como dices, es una situación complicada. No es como en otros lugares como Madrid, que el Partido Popular pues es prácticamente hegemónico. Aquí existe todavía pues rechazo, existe todavía desprecio hacia nuestras siglas, y todavía hay mucho trabajo por hacer para normalizar nuestra opción política y para dar a conocer a los ciudadanos guipuzcoanos y vascos que estamos aquí y que tenemos un proyecto de cambio.
Pues es John Echeverría, que es un ejemplo para la juventud, porque con 18 años estudia y es candidato político a la alcaldía de Zumárraga. Muchísimas gracias, John, y que tengas una jornada estupenda.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hablando de jóvenes y de mayores, está el tema de hasta cuándo podemos conducir. Y una iniciativa polémica pretende que los mayores de 70 pasen por los exámenes de conducción, los exámenes médicos, cada 2 años. Se entiende en el sentido de que con los años perdemos facultades y podemos poner en peligro pues la vida de los otros, pero también limita mucho la autonomía del ciudadano por el mero hecho de cumplir años. Vamos a ver qué dicen los doctores Pedro Martínez y Carmen Candela.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Sevilla, Madrid, Barcelona,
Toledo,
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8:05 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Haro en Toledo.
Y aquí ha ganado el PAN.
Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en cope.es y en redes sociales.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 31 de mayo en Carrefour y Carrefour.es. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con humanitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años, intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2,000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con las...
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45, es necesario renovarlo cada 10 años. Cuando tiene 65, la renovación se realiza cada 5. ¿Ok? Bueno, pues la DGT estudia ahora que los mayores de 70 pudieran verse obligados a renovarlo cada 2. En España hay actualmente cerca de 27 millones de conductores y 5,200,000 tienen más de 65 años según el censo de conductores de 2021 de la DGT. Y la esperanza de vida se ha traducido en un incremento de los conductores de mayor edad en las carreteras. Vamos a ver si esta renovación de cada 2 años, que además te pondría en el punto de mira, porque no nos engañemos, si están pendientes, es fácil que a los 73, 75, de repente alguien dé la orden de retirarte el carné. Eso no popular y eso no conveniente. Para hablar de este asunto tenemos a nuestra médico endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pedro, buenos días, España. Buenos
y días. Tenemos también a nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos en el día de votaciones y maravilloso.
¿Eh? Efectivamente, ¿habéis votado ya, Carmen?
No, yo voy a ir a misa de 12:30 y después voto.
Ajá. ¿Y tú has votado, Pedro?
No, yo en el aperitivo.
Tú en el aperitivo. En el aperitivo. Y yo a la hora de comer, ¿eh? Yo aprovecho después del programa, me voy, corre que te corre, voto, duermo la siesta y luego me voy a la 13 televisión. Bueno, a ver, Carmencita, ¿qué cambia desde el punto de vista de la salud el cumplir 70 años?
Pues fíjate, nada, y más ahora porque, claro, estamos en el siglo XXI y a día de hoy tú ves a gente de 70 años que está cañón, pero cañón a todos los niveles, físicamente, gente que hace deporte, que se cuida, psicológicamente gente en un momento laboral incluso estupendo, porque gente, o sea, a mí me da más miedo encontrarme, si a mí me dicen, mira, vas a estar conduciendo en una carretera en donde hay gente conduciendo entre 65 y 75 años y en otra carretera gente que está conduciendo entre 18 y 25 años. Te juro que yo elijo la carretera de la gente de mayor porque es más prudente habitualmente. O sea, no sé, yo desde luego yo lo prefiero, me parece mucho más sensata.
A ver qué nos dice el psicólogo, porque yo no sé si en términos de reflejos estamos igual a los 30 que a los 70.
No estamos igual, pero bueno, un leve comentario, porque dice Carmen que en las carreteras con diferentes edades, a mí me parece todavía mucho más escandaloso el hecho de que se vaya a bajar la edad de poder empezar a conducir a los 16 años con estos coches, pseudocoches y no sé qué cosas, ¿no?
Eléctricos, sí.
Es decir, eso yo también lo haría ver. Pero bueno, sí es verdad, Cristina, a partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan, empiezan a bajar ya. Entonces, entre un 2 y un 5% en estas edades, bueno, pues las personas empiezan a tener destrezas cognitivas o deterioros leves, muy leves. Pero también estoy de acuerdo con Carmen en que, vamos, estamos evolucionando, el ser humano cada vez es más joven y dura más tiempo, ¿no? Y esto pues también tiene que ser y tomarse en consideración a la hora de hacer leyes y plantear cuestiones que van a generar inseguridad en unos y no sé hasta qué punto también hay intereses económicos, ¿eh?
Hombre, mira, es que me he leído las enfermedades que impiden la renovación del carné. Me he quedado pasmada. Vais a ver. Enfermedades cardíacas. Dicen arritmias cardíacas, bueno, que lo entiendo, porque la arritmia cardíaca te puede dar un vaído y una, o sea, como una lipotimia, lo entiendo. Prótesis valvulares cardíacas. Pero, por favor. O sea, dice que tienen que pasar 3 meses para renovar el carné. Evidentemente, recién renovada la prótesis, no te vas a ir del quirófano a renovar. Son unas cosas muy absurdas, porque yo creo que tendríamos que apelar más al sentido común. Pero es que imaginaros lo que dice, enfermedades crónicas. Dice, osteoporosis.
Anda.
Enfermedad obstructiva, pulmonar obstructiva crónica, es decir, un EPOC.
Sí.
Hombre, ¿por qué? Porque una persona que tiene EPOC no va a poder conducir.
No entiendo.
¿Y la osteoporosis?
Pero o sea, no lo entiendo. Osteoporosis no lo tiene, yo qué sé qué porcentaje de mujeres a partir de la menopausia.
Sí, sí.
Y precisamente, luego, estando sentado es como mejor te manejas.
Efectivamente. Y si tienes un accidente, es verdad que te vas a romper todos los huesos, pero bueno.
Independientemente de la osteoporosis.
Exacto. Pero luego dice, enfermedades psiquiátricas, demencia y trastorno de ansiedad. Bueno, la demencia sí, evidentemente, vale, lo entiendo. Pero dice, depresión.
Uy, depresión.
O sea, perdona. TDAH, perdona, trastorno obsesivo compulsivo, pues no. Luego, ya me queda muerta cuando dice enfermedades vasculares, bueno, disección, aneurisma de grandes vasos, enfermedades endocrinas, hipotiroidismo y paratiroides. Perdona, o sea, no entiendo nada. Si una persona hipotiroidea, Carmen, no pueda conducir.
¿Quién queda? ¿Quién queda que pueda conducir?
No sé, la verdad es que esto va a dar para un debate largo, porque indudablemente cuando tienes más de una cierta edad, que además es muy diferente en virtud de si la persona hace deporte o no, cuál es su estado de salud, pues pueden producirse disminuciones de reflejos, dificultades de visión, rigidez muscular, propensión a la fatiga, pero también es cierto que la prudencia aumenta con la edad,
claro,
¿no os parece?
Claro, absolutamente, pero es que no he acabado, perdona, ya y acabo. Enfermedades oncológicas, trastornos oncohematológicos, por norma general no podrán renovar el permiso de conducción hasta transcurrido 10 años desde la remisión completa de la enfermedad. Hombre, por favor, por eso te digo que si te lees la lista, y luego además es todo como un plaf, porque tú vas al reconocimiento médico y a mí no se me ocurre decir dentro de 6 meses, no, es que tuve un cáncer de pulmón, entonces no me pueden renovar él. Pues no, evidentemente no. Yo creo que hay que apelar al sentido común, a la responsabilidad de la gente y poco más. Y
ay, es verdad.
En todo caso, plantear también que esos famosos psicotécnicos que nos suelen hacer, ¿no? Pues que sean un poco más precisos, que tengan que otro componente, pero no solamente la edad de 65, 70 años, sino antes. Porque por ponernos así, podríamos plantear un test de drogas también en los psicotécnicos, a ver cuántas personas están consumiendo, ¿no?
Eso sería, por ejemplo, muy interesante.
Eso sería interesantísimo.
Porque realmente existe mucho más peligro al volante con este tipo de consumos que muchas veces, por muchos controles que se pongan, no se van a conseguir paliar, ¿no? Ni evitar, y sin embargo sí que ocasionan también muchísimos porcentajes en esos accidentes de tráfico, que parece ser que es el dato que se ha tomado para plantear esto de los 70 años.
A mí me da rabia porque es que parece que la gente mayor la estamos arrinconando cada vez antes, siendo que la gente mayor cada vez se conserva mejor porque se cuida más.
Y luego hay un componente en el uso del coche que tiene que ver con la autoestima, es curioso. Sí. Tal vez más en los varones que en las mujeres, pero no estoy segura porque yo me incluyo en la lista. O sea, a mí me quitan el carnet de conducir, te lo juro, y me quitan una pierna, Pedro.
Y a mí nos quitan el carnet de conducir y nos están diciendo prácticamente que somos inútiles. Ya esto, la autoestima, como tú muy bien dices, nos va a afectar, pero es que nos genera también una depresión seria, porque nos condiciona toda la vida, ¿no? Estamos muy acostumbrados a depender también del coche. Eso podría ser también tema de otro programa, ¿no? Pero, desde luego, sí que es cierto que nos afectaría muchísimo a esa autoestima y a determinadas edades, siendo solamente el criterio. La edad me parecería a mí una gran imprudencia.
Claro, luego, por hacer de abogado del diablo, es verdad que en enero explicaba María José Aparicio, su directora de Educación y Formación Vial de la DGT, que con la esperanza de vida aumentada, el 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea son mayores de 65 años.
En la Unión Europea, pero en España no pasa eso.
No, me has dejado pensativo, Carmen. Me has dejado pensativo porque no, el dato en España no lo tenemos.
A mí lo que pasa en la Unión Europea no es trasladable a lo que pasa en España. Vamos
te
a centrarnos.
Quiero recordar que somos la Unión Europea. Es que qué verdad. Sí. Hombre, supongo que hay datos que han movido a la DGT a plantear este debate.
Yo creo, Cristina, que es que de verdad que la gente mayor, o sea, las quieren en su casa. Yo insisto, prefiero conducir por una carretera con gente de 70 que con gente de 18, ¿sí o no? Vamos a hacer esa pregunta a la gente que nos está escuchando. Hombre, por favor, yo me recuerdo a mí misma con 18, 19 años, cuando tienes todos los reflejos fantásticamente bien, muchísimo más imprudente que ahora. Yo misma a mí. O sea, una persona, sobre todo de 19 años, porque el de 18 está un poquito inseguro todavía, el que está recién salido del matadero. Pero cuando ya llevas 6, 7 meses con el coche, que te pone chulito, que te pica, que te adelanten, que no sé cuánto, eso te pasa cuando eres chulo de 18, 19 años, que estás con el ego absolutamente hipertrofiado. Pero cuando eres mayor eres mucho más prudente.
Vamos a saludar a mi madre, que yo creo que sobre esto puede decir, porque sigue conduciendo y probablemente está en este sentido muy afectada por el debate. Y también le tengo que preguntar sobre la jornada electoral, porque la circunstancia suya es muy interesante. Fijaos que es que ella ha vivido el régimen nazi, la democracia alemana, el franquismo en España y la democracia española.
Fíjate el bagaje que
lleva. Tela marinera. Pedrito, Carmen, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos muy fuerte.
Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú sigues conduciendo?
Sí, sigo conduciendo.
¿Y a ti qué te parece esto de que cada 2 años a los mayores de 70 se les someta a examen?
Me parece un poco exagerado. Ahora, un control a una determinada edad no está de más, porque esto que pasa en Alemania, que te dan el permiso de conducir de por vida y no hacen ningún control de ningún tipo, tampoco me parece muy lógico.
Ah, bueno,
sobre todo en un país donde no están limitadas las velocidades, ¿entiendes?
Sí.
Eso aquí también nos reserva de muchas cosas, porque aquí por carretera lo máximo que corres con los 10 con 120, y es que en Alemania puede ser a 140 con un BMW.
Sí, es increíble, ¿eh? Fíjate qué cambios en la Unión Europea y que
a ti te dan el carnet de conducir con 20 años, y hasta que no te mueras no pasa nada. Eso a mí me parece absurdo.
Aquí el asunto está que a partir de los 65 años la renovación se realiza cada 5, ¿no?
Pues no, ¿qué va? ¿Qué va? Si te la dan por 10 años con 65 todavía.
Ah, mira, o sea que yo estaba mal informado. Bueno. O sea, ¿te parece prudente el sistema español?
Sí, me parece prudente, pero me parece demasiado pronto. Ni cada 2 años me parece exagerado. Puede ser cada 5, pero a partir de, yo qué sé, por lo menos de 75.
Bueno, yo creo que fíjate, con esto ya centramos bastante más el debate. Les comentaba a los oyentes que en esta jornada electoral, no sé si has ido ya a votar.
No, todavía no. Todavía no.
¿Y te parece importante ir a votar?
Pues sí, claro que es importante. Es muy importante, porque tenemos que, el pueblo es el que tiene que decidir. Y es muy importante porque nosotros tenemos aquí una democracia muy joven que hay que protegerla por todos los medios.
Le comentaba yo a Carmen y a Pedro la circunstancia tan interesante de tu vida, que has pasado por la dictadura nazi, por la democracia alemana, por el franquismo español y por la democracia española. ¿Tú recuerdas todavía cosas del régimen de Hitler?
Pues claro. Claro que me recuerdo, aunque yo no lo he vivido tanto en mis carnes como mis padres, pero sí que me recuerdo. Además, es que era tremendo, esa era una dictadura férrea, es que no se puede comparar de ninguna manera con la época que viví aquí en España.
Tenías, cuando se produjo el final de la guerra, en el año 45, 7 años.
Sí, 7 años, pero claro, porque en mi casa siempre se ha hablado de este tema mucho y yo pues estoy perfectamente enterado de lo que había, ¿entiendes? Había persecuciones de todo tipo porque ahí estaba perseguido todo el mundo, eras miembro del partido o no tenías nada que opinar.
Claro, tú cuentas muchas veces que la propia progresión de tu padre estuvo muy lastrada porque no tuviese el carné del partido.
Claro, mi padre sí, porque era funcionario del Estado. Y entonces, pues, en vez de subir en el escalafón, como tenía que subir, por edad y por pertinencia al cuerpo, pues no subía porque no era miembro del partido.
Fíjate. Es que estas cosas las damos por supuestas, pero no nos ocurren y tenemos que dar gracias, desde luego. Si tú te tuvieses que acordar de las máximas restricciones que vivíais durante el nazismo, ¿en qué pensarías?
¿En qué sentido lo
quiero decir que efectivamente vivir en una dictadura pues no te da los derechos de vivir en una democracia y nuestros jóvenes a veces desprecian la democracia.
Pues es una pena porque hasta ahora es el único sistema que yo creo que merece la pena. Y hay que proteger mucho la democracia porque siempre los males y los ataques afectan por todos los lados. Hay que protegerla porque es lo único que hasta ahora parece que está funcionando. Porque en Alemania, fíjate tú, en Alemania ya muchas veces surgen grupos que están otra vez tirando hacia la dictadura porque otra vez hay neonazis en la calle y otra vez hay grupos antisemitismo existe otra vez. O sea que es muy importante proteger a la joven democracia porque en Alemania también es relativamente joven y hay que protegerla como sea. Para que estos grupos que se intentan organizar follones en la democracia, pues apartarlo lo más que pueden para que la democracia siga adelante.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando a la abuela le obligaban a colgar la bandera nazi con la esvástica de la ventana de casa, ¿no?
Eso era obligatorio. Eso era obligatorio porque todos teníamos un soporte en la ventana de bandera. Claro, tú sí no puedes colgar la bandera porque esas eran banderas grandes que tenían peso, ¿entiendes? Y era obligatorio. Y mi madre no lo ponía. Mi madre siempre estaba con un pie en la cárcel. Porque mi madre tenía mucho carácter y después de caer a mi hermano en guerra, pues no veas tú cómo se puso. El vecino había colgado en el escaño de nuestra escalera un retrato de Hitler. Mi madre cogió el retrato y le tiró por la ventana.
¡Oh! ¿Qué me dices? La abuela tiró el retrato. Me encanta.
Sí, pero ya sabes cómo era mi madre. porque mi madre siempre tenía, porque por ejemplo mi madre siempre decía, mi madre era muy exagerada, porque mira, cuando era muy mayor y veníamos de España a visitarla, y íbamos al parque con ella y decían, este banco no me siento porque el que está ahí sentado era del partido nazi. Digo, pero bueno mamá, se han pasado 20 años.
Ay, por favor, o sea, se acordaba, claro, de quien durante la guerra le había hecho la vida imposible.
Sí, claro,
evidente.
Sí, claro.
No debemos olvidar las cosas.
No debemos olvidar las cosas y gracias que tenemos ahora una democracia y que podemos elegir cada uno el partido que nos guste y que siga adelante la cosa. Y proteger la democracia, eso es muy importante. Hay que mimarla como un niño chico.
Pues fijaos lo que dice la gente que tiene experiencia. Mamá, muchísimas gracias y buena votación.
Muchas gracias. Hoy es Cristina, hoy es Pentecostés, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
¿Lo habéis olvidado? Solo se habla de las elecciones.
Pues mira, me das pie para mencionarlo, mamá. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Efectivamente, Pentecostés es el momento de invocar la ayuda del Espíritu Santo, que falta nos hace.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate 2 gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
¿En qué parte de la entrada que compran los aficionados viene el derecho a faltarle el respeto a una persona? Por cierto, también a los árbitros. Los árbitros no tienen embajadores, ni presidentes que les defiendan muchas veces, ni aficionados.
Sobre todo los árbitros.
Sobre todo los árbitros. El momento de los gritos.
Escucha
racistas.
Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.